Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es jueves 24 de junio del año 2021. ¿Cómo estás, Matías?
Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy
bueno. Muy bien, oye, muy bien. Muy bien. Oye, aprovechemos que no está la Consuelo. Tú sabes que ayer se juntaron en la Casa Rosada la Cristina Fernández.
Quiero decir lo mismo. ¿Y qué ha pasado en Argentina? ¿Tiempo
no hablar? No, está Argentina, no. Bueno, fuera del presidente que hace declaraciones todos los días, que generan problemas todos los días. Bueno, la encuestitis no es solo chilena, han aparecido varias encuestas que estarían planteando que en estas elecciones de medio término, que eligen una parte del Parlamento por otro lado, pero que antes de eso hay unas elecciones, unas primarias que son obligatorias, están generando mucho temor en el oficialismo, de que eventualmente se pudiera perder o se pudiera ganar por muy poco, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires.
Pero lo que le pasó a Macri fue que se le derrumbó bastante el naipe una vez que perdió las PASO, ¿te acuerdas? El resultado de las PASO.
Claro, pero eso en las PASO presidenciales.
Primarias, presidenciales, claro.
En las PASO presidenciales. Estas son PASO y después, y a fin de año, elecciones parlamentarias, en que se elige parte de los parlamentos provinciales. El sistema federal argentino es un enredo en ese aspecto, pero se eligen algunos senadores, en fin, es todo un tema. Y aparentemente en las huestes del oficialismo, más bien en Cristina Fernández, habría aparecido una suerte de terror respecto a que lo que ellos sostienen como el mal manejo del gobierno podría estar llevando a situaciones complicadas. Y Alberto Fernández, entre que se junta 2 horas con una pintora mendocina y que se filtra.
Mira, lo que pasa es que esto es política. Está muy anecdótico. En general, cuando tú eliges un líder y no lo dejas liderar, tú mismo lo destruyes. Es cortoplacismo puro.
Total.
O sea, tú mismo generaste ese liderazgo con Alberto Fernández y después te dedicaste a hacerlo pedazo y a ningunearlo. Hay dos alternativas. Es porque tú tienes realmente al tapado y elegido, que sería el caso de Kicillof, y la otra sencillamente es que se te destruye y se te va el péndulo para el otro lado y pierde, gana la oposición. Pero el liderazgo de Alberto Fernández a estas alturas, más que nada, mucha lástima, porque es de una humillación que yo había visto muy pocas veces. No, más no había visto algo tan tan humillante como lo que le ha hecho.
No, estado permanente.
Más allá de sus capacidades, porque él también tiene responsabilidad, porque él tiene todos los poderes, en rigor.
Es un estado permanente de humillación, ¿no? Efectivamente. Es muy cierto lo que tú dices, pero ojo, que aparecen alianzas raras. Y ahora habría una alianza entre el presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado Cristina Fernández, que es el vicepresidente de la República. No, entre el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Massa, y Máximo Kirchner en contra de Axel Kicillof, y que eventualmente en la presidencial podría no ser Kicillof el hombre, sino que ser Massa. Bueno, en fin,
cuervos.
Bueno, que te comerán los ojos. 8 de la mañana, 7 minutos. Oye, más temprano, no sé si pudiste escucharlo, Rodrigo Álvarez conversaba con el presidente de la UDI, Javier Macaya. Ayer el ministro del Interior planteó respecto a la, estamos hablando de la relación del estado de excepción. Ayer el ministro del Interior planteó que el estado de excepción era binario, es decir, se aprobaba, sí, claro, o no se aprobaba o no se aprobaba.
A fardo cerrado.
Claro, y efectivamente el ministro del Interior tiene toda la razón, porque tú no vas a hacer una ley especial, porque el estado de excepción que se decreta por catástrofe está determinado en la ley y se establece cuáles son las atribuciones que adquiere el Ejecutivo. Entonces habría que hacer, no sé si es una reforma legal o inclusive una reforma constitucional, ¿ah?, para hacer un estado de excepción a la medida.
Exacto. Aquí no estamos planteando un proyecto de ley que tú le puedes poner indicaciones y puedes arreglarlo y puedes mejorarlo. ¿Qué es lo que se hace ¿no es cierto? La práctica parlamentaria es eso.
Claro.
Recibes proyecto o mociones de propios parlamentarios y se va mejorando, se va puliendo, discutiendo y se llega a algo. Aquí es una aprobación o un rechazo a una propuesta que viene cerrada y que ya tiene sus bordes. El estado de excepción claro. constitucional, en este caso, la excepción constitucional del estado de catástrofe, tiene ya los bordes, que se puede y que no se puede. ¿Lo aprueba o lo rechaza? No es que sea claro. un capricho del gobierno, eso es así.
Eso es así. Lo que pasa es que, y ahí, básicamente, la piedra de tope, por la cual, a propósito de un comentario que hacía yo ayer, la piedra de tope por la cual el Ejecutivo insiste, es básicamente por el cierre de frontera. Porque si no se prorroga el estado de excepción, automáticamente las fronteras se abren. Es lo más grave que puede ocurrir.
Es la amenaza más grande que tenemos hoy día, aunque duele, joda, yo sé que muchos se van a molestar.
Claro,
lo más razonable hoy día es mantener.
Hablamos de eso en otro tema, cuando hablemos de la secuenciación. Sí. Pero básicamente el tema del cierre de frontera. Es el elemento que probablemente más convence al Ejecutivo de mandar este proyecto. Entonces empiezan a producirse varias situaciones. La primera es que habría que el Ejecutivo tendría que llegar a acuerdos con Renovación Nacional y con la UDI, fundamentalmente, tendría que llegar a acuerdos respecto de, por ejemplo, comprometerse a que la fórmula para aplicación de los estados, de los toques de queda, por ejemplo, sea por la vía de un acuerdo. Y ahí es donde aparece el nuevo plan paso a paso.
Exactamente. Esa es la carta de negociación. Es decir, desde la UDI al principio y ahora algunos de RN le dicen, nosotros le aprobamos, porque lo necesitamos, porque en fin. Pero, y además porque, oye, paréntesis, hazte cargo, si tú, o sea, yo creo que esto tiene mucho de amenaza, mucho de bluff, un póker, pero andas en parlamentario que llegan a rechazarle el estado de excepción constitucional al gobierno y después empeora la pandemia y tú no tienes las medidas adecuadas para tomar, te vas a tener que ser corresponsable de la grande que pueda quedar. Y claro, anoche hablaba yo con Jaime Mañalich en el canal, lo entrevistaba y señalaba, por ejemplo, que cosas fundamentales como en la ayuda de las Fuerzas Armadas, en el traslado de enfermos, en la integración del sistema público y privado de salud, cuando se trata de compartir camas en
el UCI. Ese otro elemento complejo.
La verdad que no sé si alguien se va a hacer cargo de rechazarlo, pero le dice, bueno, se lo vamos a aprobar, pero por favor, haga un paso a paso distinto. Y en eso se está, por eso se iba a anunciar hoy día y no se va a anunciar hoy día el nuevo paso a paso.
Claro, lo que pasa es que no se iba a anunciar hoy día el paso a paso, pero eventualmente se quiere votar esta semana la prórroga del estado de excepción. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo la oposición? ¿Qué es lo que decía Macaya más temprano? Perdón, desde Chile Vamos, ¿qué decía Macaya más temprano? Bueno, si hay tiempo hasta el próximo jueves, votémoslo entonces la próxima semana. Pero votémoslo teniendo en la mano el nuevo plan paso a paso. Nuevo plan paso a paso que recién está en el proceso de sistematización y de poner de acuerdo desde el cortocircuito sanitario planteado por el Colegio Médico hasta los pequeños y medianos empresarios y la acción de empresas turísticas que quieren que les dupliquen el aforo, que sacaban las cuarentenas, o sea, que sacaban los toques de queda, que se permitan los viajes interregionales. Entonces, te das cuenta que el rango que hay entre el cortocircuito y lo que piden quienes buscan la reactivación es de tal magnitud ese rango que se hace muy difícil diseñar un plan paso a paso que deje tranquilo a todos y que además permita que Renovación Nacional y la UDI apoyen al gobierno. A eso agrégale que es el elemento por el cual el gobierno no se quiere arriesgar a llevarlo a último minuto, que es el que la oposición salga con alguna pedida, porque también desde la oposición ya ocurrió, por ejemplo, cuando se planteó la postergación de las elecciones de constituyentes, alcaldes, la elección de constituyentes, alcaldes, concejales, gobernadores y gobernadores regionales. Y en esa oportunidad, la petición que hizo la presidenta del Senado, que fue la condición que puso, era que, por ejemplo, toda la región metropolitana y gran parte de las capitales pasaran a cuarentena. Y así se hizo, se fue un acuerdo formal y eso es lo que permitió. Entonces el problema práctico es que la medida de la oposición no ha venido, temen que venga, quizás cual sea un nuevo IFE, el rango puede ser muy amplio y si se vota recién el miércoles o jueves, el espacio para que te aprueben o te rechacen es muy grande. Y lo que ocurre, y lo vamos a ver en el siguiente tema, es que junto con no prorrogarte, tienes que abrir la frontera. Y la no apertura de frontera, más la no integración del sistema público-privado, más otros elementos, son los que hoy día tienen amarrado al Ejecutivo respecto a intentar conseguir la prórroga. Pero es un equilibrio súper precario.
8-13. Pasó a ser esta variante Delta Plus de una variante de interés, como le llaman los expertos internacionales, a una variante...
De preocupación.
Una variante de preocupación, exactamente. ¿Y qué es lo que hace que ocurra eso? Es que son básicamente dos factores fundamentales, que son el que tenga una alta tasa de transmisibilidad y una tasa de mortalidad, o sea, que sea más grave que cuando tú te contagias. El problema es que son dos caminos que llevan al mismo lugar, más o menos. Pueden tardar un pelito más una, puede ser caminos que son más sinuosos uno que el otro, pero llegan indefectiblemente al mismo punto, que es el punto de la muerte de las personas. Uno por la vía de la gravedad, ¿no es cierto? Estoy hablando aquí en teoría, no en este caso, después te voy a decir por qué. Uno de la gravedad propia de un virus y la letalidad, y otro el de la alta transmisibilidad, que alguien dice, bueno, pero eso es más transmisible, pero no es tan grave. Bueno, pero ojo, eso es igual de grave al final, porque eso es lo que provoca los colapsos de las urgencias, de las camas UCI y de los sistemas hospitalarios del mundo. Aquí tú te mueres porque es grave o porque no te pueden atender, ¿no es cierto? Porque sea menos grave, pero si no te atienden es igualmente grave al final. Y eso hace, por ejemplo, hoy Chile viene recién retrocediendo, pero pasos milimétricos, el casi colapso que tuvimos por segunda o tercera vez ya en un año y medio de nuestros sistemas de atención de salud, públicos o privados, integrado en este caso.
Integrado.
Cuando llega al 98%, y además es muy grave porque deja de atender a otras patologías o a otros problemas de salud que no son exactamente COVID. Entonces, es igualmente grave. Lo que hay que señalar, sí, es que todavía la comunidad internacional científica no ha logrado encontrar evidencia de que esta Delta Plus sea más grave. Sí, es más transmisible. Sí, es mucho más rápido y mucho más violento para transmitirse, pero todavía no se sabe. No es que no lo sea, todavía no se ha encontrado evidencia de que es más grave en sí.
Claro, lo que pasa es que además esa es la Delta Plus y la Delta. Sí. Lo que sabemos es que la Delta, que es la que más preocupa hoy día, porque se dice que está en Perú, que está en Argentina, y hay quienes sostienen que debería estar en Chile. Bueno. Eso es un poquito más discutible. La variante Delta tiene un problema que tú mencionabas muy bien, Matías. ¿Cuál es que lo que ocurre finalmente es que como es más contagiosa, contagia mucho más, hay muchos más casos. Puede que no sea más grave. Pero si tú mantienes la proporción de casos que se complican, entonces ahí es cuando colapsa el sistema. ¿A qué me refiero? Si tú tienes 100 casos, claro, si tú tienes 100 casos y solo el 2% se va a complicar, bueno, tienes dos que van a llegar eventualmente a la UTI y de esos uno probablemente va a llegar a ventilación mecánica. El problema práctico cuando tienes 100.000, por más que no sea más grave, que sea igualmente letal y todo lo demás, el N de presión sobre el sistema público, sobre el sistema hospitalario, es el que se te complica. Entonces, por eso que es muy relevante mirar estas variantes. Pero aquí nos encontramos, Matías, con otro problema y una palabra que vamos a empezar a escuchar mucho. Yo tengo la impresión, la llevamos escuchando mucho rato, pero ahora con más presencia, que es la secuenciación. Que es decir, la capacidad que tengamos para determinar que alguien que da positivo esté contagiado con la variante Delta. Porque ¿qué es lo que han hecho países como Australia cuando han visto aparición de variante Delta y lo que está intentando hacer el Reino Unido? Que es, en ese caso muy particular, se hace un PCR, se determina que ese PCR era de la variante Delta, a esa persona se la aísla, se aísla a todos sus contactos estrechos, inclusive se puede llegar a aislar zonas geográficas para evitar que se propague, que haya circulación comunitaria de esa variante. El problema práctico es que en Chile estamos trabajando en tener la capacidad de secuenciar rápidamente los test que hagamos, pero hoy día no tenemos ninguna certeza de que un señor que le hagamos un test, por ejemplo, en el aeropuerto, esa persona y que nos dé positivo, no sabemos si esa persona era Delta o no.
Está la secuenciación. Genómica.
Ahí, y eso es lo importante, tener capacidad de hacer secuenciación de los...
Hay un equipo que se está dedicando a eso. Lo que me decía anoche el exministro Mañalich en esta entrevista es que él estima primero que hay que hacer un test de antígeno que en media hora te da un resultado.
Esa es parte de la solución.
Y que él decía que es muy importante para que no se cuele en esta variante, hacer un 100%, no al azar, no algún porcentaje, el 100% de secuenciación de genómica del virus que se detecte. Cuando te da positivo, averiguar exactamente de dónde viene, porque esto tiene que ver con la oportunidad cuando tú lo pillas. Ahora, a mí me parece nefasto.
No sé si está la capacidad para hacerlo, perdón.
No sé, yo supongo que si él lo decía, yo creo que una persona que a quien le guste o no le guste, mañana del tema sabe, alguien lo puede encontrar aquí, allá, cuya, pero que el hombre del tema sabe, no creo que esté diciendo un disparate que sea imposible de lograr técnicamente o económicamente, me imagino, porque si lo exige se tendrá un mínimo de lógica, porque si no se expone que le digan sí, claro, vamos a poder hacerlo, si eso no lo hace ningún país del mundo, no creo, ¿no es cierto?
No, se está haciendo en varias partes del mundo.
Claro, pues entonces eso. Hay otra cosa que así como me parece nefasto que se generen estos rumores de que no, si ya está, no nos están queriendo decir. Eso sencillamente es irresponsable, es alarmista, es torpe además, porque genera, con lo que ya nos cuesta de levantar la cabeza después de cada golpe de cada una de las olas, decir que ya está la variante Delta no al lugar, sencillamente. Si bien hay que decir eso, hay que decir que es re fácil que se cuele y es re fácil que pase. ¿Por qué es fácil? Porque no está del todo cerrada la frontera. Tú, yo, ustedes que nos conocen, todos conocemos al menos una o dos personas que han viajado. Y bueno, darán muy buenas razones, supongo, serán todas razones atendibles, estarán muy controladas, lo pongo en potencial, estarán muy controladas, aunque yo, bueno, en fin. Uno sabe de casos de personas que ya empieza a comentarse cuáles son las técnicas que hay que hacer para eludir los controles, que me parece también muy, muy lamentable. Y de la entrada también, cómo eludir los controles. Mire, yo he escuchado cosas de cuando uno viaja de vuelta con un menor de edad, no estoy diciendo que se haga, pero cuando ya tienes en la cabeza la búsqueda del cómo zafar del obstáculo, entre comillas, no es no darse cuenta del drama que tú puedes causar. Si tú vienes con un menor de edad, te dicen, por ejemplo, no hay para qué irse a un hotel, tú ya te puedes ir a tu casa, o si viene el grupo, entonces hay que viajar. Pero por favor, ¿por qué no usamos esa inteligencia, esa capacidad de innovación para otras cosas y no para eludir controles que al final nos favorecen a nosotros mismos, controles sanitarios? Con esto quiero decir que parece difícil que en el corto plazo se levanten las fronteras con estas alarmas que hay encendidas cerca, muy cerca de Chile, al menos las fronteras para entrar. Para salir puede ser que las ablanden un poco, pero pagando todas las consecuencias que tienen el entrar. Por ejemplo, págate tú un hotel, esto vale un hotel, creo que sepas desde antes, y te vas a ir impajaritablemente a un lugar encerrado.
No, es más, dado la dificultad que significa el hotel, eventualmente yo creo que lo que habría que hacer es establecer un lugar, o sea, un hotel público, o sea, no sé, arrendar un hotel, que los que lo usen lo paguen y que tenga un régimen de internado real. Porque también uno ha escuchado, yo conozco gente que ha tenido que hacer la cuarentena, que la ha hecho, pero estrictamente, pero también hemos sabido gente que la han visto comprando helados, digamos. Entonces,
claro, y en nuestra mentalidad está vivada de que yo sé cómo zafar, cómo sortearla, como si yo fuera vivo porque lo hago.
Ahora, antes era para poder ir a Talca, ahora es para ir a Miami. Pero se hace igual.
Hay que tener cuidado porque puede ser un poquitito más grave de lo que imaginamos.
¿Eh? Claro, entonces, bueno, el tema del test de antígeno, una querida auditora que nos escucha desde Alemania, me cuenta que el test de antígeno nasal, que uno mismo se lo hace, es lo que ha sido muy exitoso en Alemania. En el colegio, la Consuelo también nos contaba, en el colegio los niños se lo hacen un par de veces por semana.
Y los regalan, lo regalan en la farmacia. Ella tenía dos o tres ahí.
Una vez a la semana tienes derecho a un test gratis. Y Alemania, tú ves que tiene relativamente poca vacunación, pero han logrado bajar mucho los contagios a partir del tema. Ahora, lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos recién, Pumateo, y que es que, a ver, la detección es muy buena si va acompañada de aislamiento y aislamiento en cadena de todos tus contactos. Entonces, esa es la parte que a mí me complica. ¿Lo estamos cumpliendo bien en Chile? ¿Lo estamos haciendo así? Entonces, porque nosotros, ¿te acordáis? Creo que juntos conversábamos con la autoridad que nos decía que el problema práctico es que aparecía un PCR positivo, le preguntaba a la gente, díganos con quién ha estado. No, no he estado con nadie. ¿Pero cómo? No he estado con nadie.
Claro.
¿Ah? Entonces.
Claro, es la lógica no colaborativa, sino más bien del qué me va a pasar. Entonces, como me va a pasar algo, ¿cómo yo voy a decirlo en chileno? ¿Cómo voy a amarrar yo a Nicolás? Me encuentran a mí y yo tengo que tratar de esconder como si no me hubiesen pillado a mí robando en un supermercado. Entonces, mira, las cámaras no detectaron a Nicolás, no lo voy a amarrar. Y no, claro, se trata de eso, el criterio es totalmente distinto, es cómo colaboro yo y Nicolás a que la, exacto, persona que está más allá no se contagie. No es, oye, ¿cómo lo vaya a echar al agua? O sea, en cambio de criterio, un tema cultural, bien, claro, que es lo, ahora, que es lo colaborativo.
Ahora, lo muy necesario es que se avance en que todos los PCR positivos, a su vez, sean esos análisis sean secuenciados.
Déjame darte cifras de secuenciación que tengo aquí a la mano, gracias al dato que me entrega un científico que trabaja en ese tema. Lo agradezco, me lo acaba de enviar. No lo mismo que él. Dice que el MinSal extendió el proceso para sumar a... Hay muchas universidades que están trabajando, sí, están trabajando, hay mucha tecnología, incluso empresas privadas que están ayudando, y laboratorios, universidades, en fin. Dice que en lo que va de la pandemia, toda la pandemia, se han logrado hacer 2.811 secuenciaciones en lo que va de la pandemia. En mayo se secuenciaron 996, lo que habla que estamos entonces en un ritmo
creciendo.
El último, pero estamos todavía lejos de las 500 semanales, que es lo que se pretende lograr, o la meta que hay. Y lo último que me dice es que en el informe EPI, que es el informe que indica,
claro,
que lo que, de dónde vienen los virus encontrados, que es del 11 de junio, el último, no se ha encontrado variante Delta en Chile. Todo lo que usted escuche, diga o sepa antes es de una fuente no confirmada. Incluso es bastante irresponsable hacerlo, porque la evidencia indica que todavía no la hay, según el último informe oficial.
8 de la mañana con 25 minutos. Matías, ¿tú has leído las crónicas de nuestra querida amiga Leslie Ayala sobre el caso Coyipulli?
Las he leído y son escalofriantes. Tengo que volver a ver la cabecera, a ver si la escribe una periodista chilena o de otro país del mundo, o si es un diario chileno que narra algo que ocurre en este país en otros países.
Y se equivocó, y en vez de poner Coyipulli, sí, en vez de poner Sinaloa, puso, sí, Coyipulli. Claro.
Es el miedo que tenemos todos al leer. La verdad es que si lo leen ustedes las crónicas, corre un aire frío por la espalda, ¿eh?
No, es impresionante.
Pues eso no es que pueda ocurrir, esto ya está ocurriendo. No sé si no masivamente, pero ya está el germen.
Claro, para contar un poco, porque probablemente poca gente ha seguido la historia. Esto, bueno, primero que nada ha tenido varias mutaciones, porque la primera es que se dice que un grupo de gente vinculada al tráfico de marihuana y al robo de autos habría contratado, le habría pedido a dos mecánicos que a su vez tenían antecedentes penales, les habría pedido que fueran a arreglar unos autos. Estas personas habrían ido a arreglar estas dos personas habrían ido a arreglar, habrían dado cuenta que había droga y que había armas. Entonces habían aprovechado de quedarse con unas pocas drogas y con unas pocas armas, y habían. Cuando los habían descubierto, los habían ido a buscar, les habían pedido que devolvieran las armas, ellos habrían negado haberlo hecho, y entonces habrían sido torturados durante 7 días. Uno de ellos habría, el torturado no es una. Cuando uno ve esas películas de narco mexicano, esa es la descripción. No quiero ser muy gráfico por si hay niños escuchando, pero es terrible. Torturas permanentes, vejaciones de todo tipo durante 7 días.
Claro, torturas largas.
Largas, 7 días.
Porque hay un secuestro que te tienen a ti guardado, te tienen secuestrado, capturado, y en ese tiempo te torturan.
Y finalmente ellos no confiesan, en algún minuto se empiezan a culpar entre ellos, pero ocurre una situación en la cual una de las personas, producto de que aparentemente sus captores estaban drogados o borrachos, esta persona, a pesar de estar en pésimo estado de salud, logra huir, llega a una casa, llaman a los carabineros y hoy día está bajo protección. ¿Qué es lo que ocurre con los secuestradores? se asustan y matan y descuartizan y eventualmente
queman, Nicolás, queman, en una fogata.
Queman en una fogata, supongo que ya estaría muerto, esperemos, al secuestrado. Primero intentan con ácido, no resulta, después con la fogata, después el resto de la fogata lo tiran al río, etcétera, etcétera. Pero, y es entonces, y ahí es donde empieza la investigación. Pero la investigación empieza a avanzar y descubre que, esto sí que es de película completo, es que finalmente no habían sido ellos los ladrones, ellos no se habían quedado con la marihuana y con las armas, sino que quien se había quedado con la marihuana y las armas era la pareja, el marido o la pareja, de una de las líderes de la banda, que con el fin de proteger a su marido o a su pareja, producto que sabía que se había quedado con las armas, busca inculpar a estos otros y es la más preocupada de ser la más dura en la tortura, probablemente intentando además de que ellos mueran, probablemente, para evitar delatar o que se descubra que era su pareja la que había efectuado el robo. Esto lo hemos visto en películas, ¿no es cierto? En que por salvar a uno se perjudica al otro. Entonces, la verdad que es impresionante.
Ahora, un elemento que es bien clave, uno dice, pero ¿cómo si esto ocurrió hace relativamente poco? Ocurrió ahora en junio. Esto es la fecha exactamente, inicio de junio exactamente.
Claro.
¿Cómo tan rápido? Bueno, afortunadamente aquí ocurrió una colaboración. Dice Leslie Ayala en su crónica de La Tercera, dice, de poco a poco la Fiscalía logró cerrar el círculo y armar el puzzle, todo gracias a los pocos imputados que, buscando beneficios futuros,
dos de ellos
han colaborado en la indagatoria. El jueves se entregaron dos, ese mismo día se detuvo a cuatro más, y el viernes cayeron cinco, y ayer en la madrugada se entregó el último. Es decir, fue bastante eficaz la colaboración intentando obtener beneficios y se desarma un grupo. ¿Pero es una práctica aislada o es una práctica enquistada o que está en desarrollo? Esa es la pregunta de fondo, más allá de lo que ocurre a estas personas.
Conocemos este caso, porque además esto es un poco en un círculo bien de lampa. Conocemos este caso porque una de las personas logró huir y denunció, pero ocurren estas prácticas habitualmente en esta ley de la AMPA en la cual tú no te delatas entre sí, pues hay justicia propia, eso está pasando. Tiene que ver con estas zonas liberadas y con estas zonas dedicadas al tráfico de marihuana. ¿Por qué nos impresiona tampoco en Santiago que haya toda una zona importante, toda la zona de Coyupuy y de Moicuicuy, que esté capturada por la producción y tráfico de marihuana y robo de autos? No nos parece extraño. Hay un montón de preguntas que uno tiene que formularse.
No, lo que pasa es que lo responsable a esta altura es tomárselo esto muy en serio, porque no es primera vez que aparecen factores descriptivos de distintos delitos: el tráfico, la tenencia, la producción y el tráfico de droga. Y claro, marihuana fundamentalmente.
Marihuana fundamentalmente.
La mire a huevo, también bueno, opera y también tiene canales de operación y logística y también es tráfico de droga, ¿no es cierto? Eso en todas partes del mundo, sea la droga que sea, necesita el uso de armas. Nuevamente aparece el factor de los autos y los robos de autos. Esto te lo dicen muchas veces, que hay verdaderos guardaderos de autos en algunas zonas de la Araucanía. Aparece nuevamente el factor común del no Estado de Derecho, es decir, la no ley ahí, no hay ley. Por lo tanto, es una zona franca al delito. ¿Y quién comete esos delitos? Los habrá de distintas personas, de distintas raíces, culturas, raigambres, no lo sabemos.
Lo mismo.
El no haber Estado de Derecho, entonces empieza a imperar este estado de salvaje del más fuerte. Y aquí, en este caso puntual, no lo sabemos, pero no, subyace siempre una utilización a la causa mapuche, que es bastante dramático, porque para personas que se dan menos trabajo de leer las cosas y profundizar un poquitito, lo mezclan todo inmediatamente, hacen un cherquicán y dicen que esta es la causa mapuche, la que roba autos y trafica droga. Y eso es muy dañino causa y para el pueblo mapuche y para gente digna y honesta.
Pero que hay un cierto grado de enquistamiento, eso es real.
Pero claro, utilización de...
Exactamente.
Pero los que están enquistados ahí lo hacen a propósito. trato yo, si yo trafico,
nos buscan un espacio, claro, si trafico, es un ecosistema favorable,
claro, si un ecosistema, hago un ecosistema, tráfico ilegal de cualquier cosa y yo vendo la droga aquí en el edificio de esta radio, yo lo que trato de decir que están todos metidos de Radio Duna y yo trato de aprovecharme el nombre de Radio Duna para hacer mi delito, entonces es bastante injusto, torpe y dañino el que yo trate de involucrar una institución en este caso, o una comunidad, o una cultura, o un pueblo completo, porque yo veo en gente, insisto, un poco menos sofisticada en ganas de leer y profundizar, que se da menos trabajo, es que lo hace un charquicán de todo y dice, bueno, pero, estos son los mapuches, po, claro, los que roban autos, los que matan, no, las extorsiones, entonces momentito,
no puedo estar más de acuerdo contigo, pero el problema es otro, es que los narcos se enquistan, sí, justamente para lograr la protección social. Porque,
no la logran, te quiero decir, ¿eh? Mayoritariamente te quieres conocer el territorio ahí, no la logran, la gente no les banca, la gente de las comunidades no los bancan. Comunidades donde los puede haber es distinto.
Exactamente, entonces, pero acuérdate del operativo de la PDI que termina con un detective muerto. El operativo de la PDI era en búsqueda justamente de la marihuana. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿La colectividad completa o son los propios narcos disfrazados de comunidad? Son los que, entonces, es la existencia de territorios liberados y enquistamiento. El otro elemento importante es que probablemente también la sensación que la razón por la cual consiguen esta cooperación eficaz es por las penas. El delito de secuestro con homicidio, agravado por tortura, ensañamiento, puede llevar a que muchos de estos 12 procesados terminen pasando el resto de su vida en la cárcel. Entonces también ese elemento hay que considerarlo. Pero la verdad es que cuando uno lee estas crónicas, piensa que la Leslie se equivocó y que está hablando de otro país.
8:35. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clásico en New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Aprovecha y potencia tu momento OK, full conectado, con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
En Mita Rentacar saben que el mejor viaje que puedes hacer hoy está en tu imaginación. Por eso disfruta del tiempo en familia y planifica tus próximas aventuras junto a Mita, que te acompañará donde vayas cuando todo esto pase. Conoce más en Mita.cl.
Y descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a los especialistas de la clínica. Están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es su salud, es la alemana.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
si tuviste un problema?
El auto está en el taller. Voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 223608666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad, nuestro propósito es cuidar a los trabajadores de Chile y sus familias. Por eso conmemoramos días del año que ayudan a concientizar la importancia de crear ambientes laborales más sanos y seguros. Este 28 de junio, durante el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, entreguemos juntos señales de diversidad en el trabajo. Descarga tus señales de diversidad para implementar en tu trabajo en www.ach.cl. Súmate a esta iniciativa. Señales de diversidad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia Seguridad Social. Suceso.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo un 5% del pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Porque siempre es bueno tener protegido el lugar donde tú y tu familia hacen su día a día, conoce el seguro hogar de Consorcio y elige el plan que necesites. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, conoce más en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
8:42 y ya está nuestro asesor, ¿qué se puede decir? Economista de
nuestro economista, nuestro
de cabecera.
El decano de nuestro. Sí, sí. El hombre que se junta con la historia de la radio.
Yo decirle invitado si yo...
Qué lástima que no esté la Consuelo. Pero bueno, sí, está bien.
Sí, pero yo darle la bienvenida cuando llegó el 10 años antes que mí a esta radio sería una patudez. José Ramón Valente, ¿cómo estás?
Y 15 también.
¿Cómo estás, José Ramón?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues bien, bien.
Oye, los vi ahí eligiendo las palabras. El tema de asesor era complicado porque podía ser pagado y esto no lo es, ¿no es cierto?
No sabemos. Sí, claro. No conozco los detalles del contrato. José Ramón, pero lo que nos interesa sí saber es ¿Qué se puede decir de los distintos...
Lo bueno, lo malo, lo feo.
Claro, de los programas políticos en materia económica que ya estamos conociendo, como se acercan las primarias, ya empiezan a mostrar las cartas los muchachos.
Sí. Mira, primero que me no sé cuál es la reacción que tienen ustedes, pero la primera reacción inicial de los programas y de los debates es que noto una falta de épica, una falta de relato, una falta de mostrar qué tipo de sociedad y país queremos ser, que la encuentro, dos cosas me pasan con eso. Lo encuentro fome, pues no está, porque no hay ahí, o sea, a ver, yo voy a votar por este señor, cualquiera sea de los que han aparecido, y qué país está ofreciendo, qué país tiene en mente, cuál es el país realmente que él sueña con tener. Me falta esa épica, creo que no está. Y no está en los programas y no está en los debates. Segundo, creo que hay una, entrando más en el detalle de cómo ha sido la discusión y lo que uno ve en los programas, fíjate que los programas parecen, si uno los agrupa por los distintos temas, es como que se hubiese en cada uno de los programas elegido algún grupo de interés en el país y se le hace un guiño a cada uno de esos grupos de interés. Lo cual cuadra con lo primero que les estoy diciendo. No hay, un relato bien armado de decir, este es el país que queremos ser, vamos a ser, el mejor país para turismo del mundo, vamos a ser, todo el país para los emprendedores, o vamos a ser el país que va a conquistar el mundo con la agroindustria, o vamos a ser el mejor país para vivir, ¿cuál es el Chile? El Chile, con mayor, con menor desigualdad, país con menor desigualdad del mundo, lo que sea, vamos, el país más competitivo del mundo. ¿Cuál es el Chile mejor del mundo? Como que no hay una apuesta ahí, sino que al revés, hay, como detallitos de decir, mire, para los que tengan, para los que estén preocupados del tema de pensiones, esto es lo que vamos a dar. Para los que están preocupados del tema de educación, mira, esto es lo que voy a regalar. Para los que están preocupados del problema de salud, esto es lo que voy a entregar. Y estas son las lucas que voy a dar. Es una colección de la cantidad de plata que se va a entregar a cada uno de ítems particulares. Eso es lo que me pasa con el programa en general, de todos los candidatos. La diferencia entre cuando uno toma, la matriz y hace esa misma matriz para Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel, es que si uno la compara con la de Jadwe y con la de Boric, lo que se le agrega a esa matriz de Jadwe y de Boric son guiños a sectores ideologizados. Pero tienen como la misma lógica, sin los guiños a los sectores ideologizados que sí están, en el caso de Boric y de Jadwe, que son, cosas más tipo derecho de propiedad o más tipo, eliminar cosas que estén en un estigma como las AFP o las ISAPRES.
Ahora, pero José Ramón, independiente que a uno le guste, probablemente sobre todo en el programa de Jadwe, lo que hay es una promesa de un estado de bienestar que provea prácticamente de todo. O sea, y eso desde la perspectiva puede ser un guiño ideológico, lo que tú quieras, pero es hay una épica en eso, que es establecer...
Te voy a comentar que a mí me parece más bien, un canasto lleno de promesas que, una cosa bien armada, de decir, mire, a esto apuntamos y lo vamos a conseguir de esta manera. No parece bien armado desde ese punto de vista, porque si tú me dijeras, yo estoy básicamente lo que yo les prometo, es que vamos a ser Dinamarca de aquí a 4 años, entonces tú dices, mira, la manera de llegar desde Chile de hoy a Dinamarca es esta, entonces yo te diría, okay, ahí estamos hablando, y uno podría criticar, y uno podría ver, mira, ya, esa es nuestra meta, queremos ser Dinamarca, queremos ser Suecia, queremos ser, y la manera de llegar es esta. ¿Ya? Yo no veo que esté ese relato bien armado, Nicolás. Sí veo, que van a decir, mira, tengo que gastar muchas lucas en muchos ítems y voy a financiar eso, en el caso de Jadwe, subiendo 10 puntos el PIB. Pero resulta que llegar a Dinamarca es llegar a un estilo de vida, es llegar a un tipo de sociedad, es llegar, a un nivel de bienestar. Y no es solamente, agarrar un montón de lucas que se las sacas a uno, son 10 puntos del PIB en este caso, se las sacas a unos chilenos para dárselos a otros, hay un proceso muy distinto en construir un país como Dinamarca, en construir una sociedad como Dinamarca, en construir, ¿no es cierto?, el nivel de bienestar de Dinamarca, y eso es muy distinto a agarrar de puntos del PIB y regalarse a distintos grupos de presión, que es lo que veo yo en los programas. Y ahí es a lo que me refiero.
José Ramón, las propuestas, el que ha hecho propuestas más puntudas, más fuera de los bordes conocidos tradicionalmente, es Daniel Jadue, y ha despertado bastante, ¿no es cierto?, bastante análisis, discusiones y polémica. Eso es un dato de la causa, está ahí. ¿Qué sientes que el factor Jadue presiona al resto? Bueno, a lo mejor a Boric, pero me interesa, al otro lado de la pandereta, a los candidatos de derecha, ¿los ha empujado a ofrecer más cosas de las que suelen ofrecer, e incluso que vayan más allá de lo que a ti te parezca prudente hacer en el estado de situación que está el país?
Dos cosas respecto de lo dejado. Primero, yo creo que desde el punto de vista, y esto es un comentario político, y puede ser, ¿no es cierto?, muy muy debatido, y probablemente mucha gente no piensa como yo en esto, pero yo creo que Daniel Jadue comete un tremendo error publicando su programa, porque básicamente, si uno mira la historia, los ciudadanos chilenos en general no comparten las ideas de implementación del Partido Comunista, y él en su programa se revela tal cual, él no le está mintiendo a nadie, dice: mire, yo soy un comunista y los comunistas típicamente hacemos esto, y lo escribe. Eso es muy distinto a salir en la televisión simplemente con idealizaciones, con utopías, con sueños, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, apelando a emociones, que era lo que él de alguna manera un poquito había hecho hasta ahora. Al poner, digamos, el programa, es mucho más debatible, es más criticable, entonces ahí empiezan a surgir las cosas como que, pero ¿cómo usted va a intervenir la prensa? ¿Ya no va a haber prensa libre en este país? Ah, pero usted va a, ¿no es cierto?, a dejar que la gente se tome terreno, y por lo tanto el derecho de propiedad ya no va a ser parte de la institucionalidad de nuestro país. Esas son el tipo de cosas que históricamente han asustado a los chilenos respecto de las propuestas comunistas, que él, ¿no es cierto?, las pudo haber evitado al poner esto en papel, y pudo haber seguido en la retórica nomás, ¿no es cierto?, de simplemente seamos todos mejores y todos más iguales, y yo creo que le va a hacer mucho daño. Ahora, respecto a tu pregunta específica de lo que me estás diciendo, efectivamente el que le aparezca muy fuerte en las encuestas hace que, todos los candidatos se corran un poquitito más hacia él. Pero yo creo que eso es el reflejo de otra cosa, Matías. Yo creo que es el reflejo de que la sociedad entera se ha corrido un poquitito más hacia ese lado, hacia la idea de decir: oye, quiero que haya un Estado un poquito más grande, quiero que haya un Estado, no sé, que me resuelva más rápido los problemas, quiero que haya un Estado que sea el que me resuelva los problemas, porque mis problemas no se están resolviendo a la velocidad de lo que yo me gustaría que se resolvieran, y por lo tanto quiero probar algo nuevo, algo distinto de lo que he probado en los últimos 30 años. Yo creo que esa es la lectura que hizo Joaquín Lavín en su minuto cuando, no sé, se declaró socialdemócrata. Una lectura, no una lectura de lo que ofrece Jadue, es una lectura de lo que él cree, que cree de la sociedad. Y por lo tanto hay un ciclo aquí, un tsunami de la sociedad pidiendo hacia un lado, ¿eh? Ahora, uno digamos, le gustaría que quien ofrezca eso, lo ofrezca de una manera consistente, financiada, consecuente, digamos, y por eso te digo que me hace falta, ¿no es cierto?, más allá que la lista de supermercado de cómo me voy a gastar una cantidad enorme de plata, me hace falta, digamos, bueno, ¿cuál es la sociedad que quiero construir? ¿Cuál es el país que quiero construir? ¿Dónde está la ética, digamos, de lo que quiero construir? Y hay cosas que también hay cosas, digamos, que uno pudiera picanear un poquitito a los candidatos, digamos. Hay dos frases que a mí siempre me han marcado mucho, digamos. Una la puse en una columna recientemente, pero una es la de Steven Pinker, digamos, este filósofo, economista de la Universidad de Harvard, y que tiene un libro, no sé, se llama Enlightenment Now, y que él relata y dice: mira, yo le pregunto a mis alumnos si ellos prefieren ser ricos en un país pobre o pobre en un país rico, y el 70% de mis alumnos me responden, no sé, lo que prefieren ser ricos en un país pobre. Pero los números, los datos, la ciencia dice una cosa totalmente diferente. El 10% de las personas más ricas en un país pobre es más pobre que el 10% más pobre en un país rico. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, esa es una. La segunda, que es muy parecida a esa, tiene que ver, ¿no es cierto?, con Bill Gates, que le preguntan en una entrevista y le dice: oiga, ¿cuál? Este problema de la desigualdad en Estados Unidos. Y dice: mire, yo he recorrido el mundo y he llegado a la siguiente conclusión, que la peor desigualdad de un ser humano es nacer en un país pobre. Te digo estas dos cosas que están relacionadas y tienen que ver con decir, oye, al final, para ofrecer una sociedad en la cual todos los chilenos vivan mejor, necesitas una sociedad próspera, necesitas una sociedad, ¿no es cierto?, que progrese. Y entonces, ¿dónde
si
está
es que la prosperidad
en cada
es tu objetivo?
Uno de estos candidatos esa sociedad próspera que están ofreciendo? ¿Cuál es de dónde va a venir la prosperidad permanente de Chile para poder sostener los niveles de vida de que se están ofreciendo, digamos, en todos estos programas? Y no hay ahí, no veo nada ahí. Y ahí, y eso sí me preocupa, digamos, porque, ¿no es cierto?, la verdad que se requiere para que la promesa no sea falsa, para que la promesa, digamos, no caiga en el vacío y por lo tanto tengamos a la sociedad chilena una vez más desilusionada, aún habiendo querido cambiar de camino.
Claro, José Ramón, pero ahí empieza a producirse este fenómeno, que es que la izquierda ofrece sueños y la derecha ofrece trabajo. Y finalmente daría la impresión que en las elecciones lo que gana es el que ofrece sueños y no necesariamente el que ofrece trabajo. Y por otro lado también podría haber, ya más filosóficamente, una visión en parte de la sociedad chilena respecto a que podríamos ser un poquito más pobres, pero más iguales, y que eso no cambiaría, y ahí es donde yo creo que está el error, no cambiaría significativamente nuestros niveles actuales de bienestar. Entonces, son varios, en ese cóctel hay varios elementos funcionando, digamos.
Pero por supuesto, mira, si tú estás simplificando al máximo, ¿no es cierto?, y llevándolo, digamos, el tema de ese trabajo versus sueño. Yo creo que efectivamente, si tú, en un discurso anti-prosperidad, anti-crecimiento, anti-desarrollo, podría, ¿no es cierto?, como decir eso, pero es perfectamente compatible, creo yo, desde un punto de vista de los, por ejemplo, los cuatro candidatos de derecha, el plantear el tema de la necesidad, ¿no es cierto?, de que haya una prosperidad y que esa prosperidad sea compartida entre todos, porque aquí básicamente lo que se plantea a la derecha como crítica es decir, mire, es indudable que ha habido prosperidad, pero esa prosperidad no ha sido compartida. Entonces, ¿cómo hacemos para que mantener la prosperidad, pero que sea compartida por todos? Pero hacerse leso respecto a la necesidad, ¿no es cierto?, de que haya un país, ¿no es cierto?, más rico, más próspero, que tenga industrias, lugares, que sea competitivo en algo, que le gane a algo en alguien, no solamente en el fútbol, y por lo tanto que sea el país más entretenido para visitar y por lo tanto seamos muy buenos en turismo, que sea un país mejor para emprender y por lo tanto tengamos no solamente Notco y Betterfly y Cornershop, sino que tengamos, ¿no es cierto?, 20 más de esas, que sea el mejor país, ¿no es cierto?, para, no sé, el país con las mejores condiciones de agroindustria para inundar el mundo, digamos, con nuestros productos agrícolas, etcétera. Son cosas que se necesitan para que el país sea próspero y después lo que tú tienes que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para que esa prosperidad la compartamos? Y ahí de nuevo, vuelvo, hay distintos modelos, está el modelo norteamericano, está el modelo de la sociedad anglosajona, está el modelo, ¿no es cierto?, de los Dinamarca, de los Suecia, de los Noruega, y en ambos casos son países prósperos. La diferencia es la forma en que ellos han, ¿no es cierto?, decidido compartir esa prosperidad, y puede haber discusión respecto de eso, pero lo que me pasa a mí es que hasta el momento en la discusión, esto puede cambiar, ¿no?, pero hasta el momento en la discusión es decir, mira, ¿cuáles son los temas en los cuales la gente parece querer soluciones rápidas? Ah, mira, en salario mínimo, en ingresos mínimos, en pensiones, en educación, en salud, ya, perfecto. ¿Cuántas luquitas asignamos para cada uno de esos bolsones? Perfecto, y esto nos sale no sé cuánta plata, y como Chile tiene capacidad de endeudarse, perfecto, estamos bien porque nos endeudamos, pasamos de 33% de deuda PIB a 50% de deuda PIB, el otro dice, no nos endeudamos entero, sino que, ¿cómo se llama?, algo lo vamos a hacer con impuestos, algo lo hacemos con deuda, pero no hay ese sueño de decir, bueno, ¿cómo nos hacemos una sociedad, ¿no es cierto?, digamos, más rica, más próspera, más, y que la cual al final la podamos compartir todos. Y ahí es donde creo que, si uno aprende de la historia, y para respecto a lo que tú estás diciendo, Nicolás, ¿no es cierto?, para que el caso de los candidatos de derecha no les digan, oye, pero lo único que ofrece este es un camino difícil, ¿no es cierto?, para llegar a esa prosperidad, que es trabajar. Bueno, ahí es donde te tienes que hacer cargo de eso, para que te den un relato que sea atractivo, ¿no?, pero que sea real. Y yo creo que recordar esas dos frases que les acabo de decir, digamos, no hay peor desigualdad que nacer en un país pobre, Bill Gates, los pobres, los ricos en un país pobre viven peor que los pobres en un país rico, de Pinker, son dos frases reales, son ciertas, que vienen de los datos, de la ciencia, y que no podemos eludir, creo yo, y que es importante para que no haya esta una discusión muy grande.
José Ramón Valente, la mejor definición es la que da la Consuelo, dice nuestro economista in-house. Un millón de gracias.
José Ramón, que estés muy bien.
Por haber estado esta mañana con nosotros.
Que estén muy bien ustedes.
Chao, gracias. Un abrazo, nos vemos, gracias. Matías, nos vemos mañana.
Sí, saludamos a la Consuelo que nos está escuchando, pero está un poquito
averiada. Un
poquito, claro, averiada, pero mañana esperemos que ya esté mejorada.
No, mañana no, pero mejorada, pero mañana no está con nosotros porque no tiene otra responsabilidad. Nos veríamos con ella el martes.
¡Oh, qué largo queda eso! Chao, Nico, que estés bien.
Nos vemos.